Un gesto tan simple como levantar la mirada en una noche estrellada de verano basta para recordarnos algo esencial, nuestra posición en el universo. Nos confronta con lo que somos, con nuestra humanidad, pero también con nuestra fragilidad, con esa sensación inevitable de insignificancia ante la inmensidad de la creación que nos rodea. Vamos a imaginar el mismo cielo que nos cubre, no desde la Tierra, sino desde el espacio. Vamos a imaginar ver las estrellas y nuestro hermoso satélite, la Luna, desde una perspectiva completamente distinta, la del silencio orbital, la de la distancia absoluta. Y mientras nos acercamos, dice Victor Globes, al punto más cercano a la Luna y al más lejano de la Tierra, mientras continuamos desbloqueando los misterios del cosmos, me gustaría recordarles uno de los misterios más importantes allí en la Tierra, que es el amor. Esas hermosas y fundamentales palabras las pronunciaba esta semana el astronauta Victor Globes, efectivamente miembro de la tripulación de la misión Artemis II, cuando se encontraba más cerca de la Luna que de la Tierra. Estos días, con la misión Artemis II, hemos repasado uno de nuestros grandes anhelos, el de llegar e instalarnos en la Luna. Y también ocurre que tenemos este deseo con relación a Marte. Es el planeta al que hemos dirigido la mirada en este caso para preguntarnos si hay vida allí y si la hay, ¿cómo es?
Sé que hay algún exoplaneta estamos valorando ir a colonizar. Y tengo una propuesta: si todas esas pruebas no se te dieran mal, que vayas voluntaria a abandonar la Tierra e irte a 571-9A.
En la semana en que hemos soñado con la Luna gracias a la misión Artemis, hablamos con Jennifer García Carrizo, investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, que a su vez ha participado en una misión de simulación referida a la posibilidad de ir a Marte. Muy buenos días, Jennifer.
Buenos días, Cristina.
Ha sido una simulación que ha tenido lugar en el desierto de Utah, ¿verdad? Cuéntanos.
Efectivamente, en la Mars Desert Research Station, en mitad del desierto de Utah, en los Estados Unidos, un poco más cerca que Marte, pero bueno, aún igualmente interesante, importante para, si algún día vamos a Marte, haber entrenado, ¿no?, antes.
Ahora lo cuenta en su libro, Misión Marte, diario de una exploración espacial, y lo cierto es que habrás vivido, Jennifer, con una ilusión especial lo que nosotros hemos seguido con pasión con el caso de la misión Artemis II.
Efectivamente, y también con mucha nostalgia, ¿no?, y muchos sentimientos que se despiertan, porque bueno, evidentemente lo mío no es nada, ¿no?, en comparación. Al final yo me he quedado en la Tierra, ellos se han ido muchísimo más lejos que ninguna persona haya llegado antes nunca, pero sí que es verdad que ha despertado en mí pues esa nostalgia, esos recuerdos, ¿no?, que se remueven y que dices, jo, qué rabia que esto ya haya pasado tan rápido, porque al final es algo pues bueno, curioso, especial, ¿no?
Desde luego, es ciertamente un paso más, una nueva era lunar, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Nuestra generación, bueno, los que nacimos en los 90, ¿no?, en los que me incluyo, pues no teníamos esa vivencia. Era algo que nos había llegado, que nos habían contado nuestros abuelos, nuestros padres, pero que no lo vivimos, y ha sido maravilloso, ¿no? Igualmente, imagino que ha sido diferente a cómo se vivió en las misiones Apolo, porque, bueno, ahora las redes sociales y demás, pero sin duda igualmente apasionante.
Esta nueva era lunar es a su vez también un acercamiento hacia Marte. ¿Hay una relación entre estos dos objetivos?
Sí, sin duda. De hecho, bueno, la idea de acercarnos, ¿no?, a la Luna cada vez más es poder establecer bases permanentes allí que nos sirvan como un poco parada para acabar yéndonos a Marte, ¿no? Como las Islas Canarias cuando nos íbamos a América, pues un poco lo mismo.
tú no eres astronauta, Jennifer, que me ha llamado muchísimo la atención, ni científica en sentido estricto, sino comunicadora científica. Me encanta que el primer capítulo de tu libro diga cómo se llega a Marte sin ser de ciencias. ¿Cómo acabó una investigadora como tú en una misión de simulación marciana?
Me hace ilusión especialmente que me preguntes por esto, porque al final yo hablo un poco de eso, ¿no? Lo que te decías de, bueno, en mi caso yo estudié publicidad, luego hice un máster en audiovisuales y finalmente hice un doctorado en comunicación. Sin embargo, muchas veces, pues desde ciencias sociales, como que no se nos valora a los científicos de ciencias sociales como científicos, ¿no? Como un ingeniero o como una persona que estudia, pues no lo sé, un grado a lo mejor en geología, ¿no? Otros aspectos más técnicos. Y entonces en ese capítulo sí que hablo un poco de eso y de la importancia, pues de que al final las ciencias vayan de la mano. Todas beben de ese árbol de la ciencia, ¿no? Y lo importante es eso. Entonces sí que en las misiones análogas, que son misiones de entrenamiento que se hacen, ¿no? Antes de irnos de verdad al espacio, o incluso en las misiones espaciales, pues cada vez intenta más tener en cuenta que las ciencias tienen que ir juntas. Si en algún momento nos vamos a Marte, vamos a necesitar, y sobre todo nos vamos a Marte grandes periodos de tiempo. Piensa que un viaje allí serían unos 3 años, 6 meses de ida, 6 de vuelta y 2 años allí. Pues vamos a necesitar algo más que ingenieros y probablemente necesitemos poetas, artistas y la cultura, ¿no?
Oye, Jennifer, tras un año de preparación llegas al desierto de Utah, a esta simulación marciana. De todo el entrenamiento previo, ¿qué es lo que más te sirvió?
Wow, pues ahí te diría el entrenamiento mental de, vale, esto vamos a estar aquí, vamos a estar sin conexión a internet, estamos solas, pero a la vez muy juntas, porque al final estamos 7 personas en un entorno muy reducido. Y me había, creo que, extra preparado, ¿no? Mentalmente. Luego fue muchísimo más fácil, fue muy sencillo, la verdad. No me costó nada a nivel mental estar. Entonces te diría que no sé si fue por ese gran trabajo previo a nivel psicológico, pero lo cierto es que agradecí mucho eso.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo aquello de estar confinado con salidas extravehiculares? ¿En qué medida recordaba a un Marte teórico?
Pues mira, la primera semana es, piensas, ¿no? Entre comillas, bueno, esto es un juego, un entrenamiento, pero realmente no estoy en Marte. Pero al final, cuando entras de lleno en la segunda semana, yo no sé si es porque ya llevas allí mucho tiempo, pero lo cierto es que se te empieza a olvidar rápidamente cómo era tu vida en la Tierra, entras en la dinámica y al final realmente sientes que estás en Marte. De hecho, a mí una de las cosas que más me costó es cuando se rompió la simulación, cuando acabamos el entrenamiento, por así decirlo, decir, no me puedo creer que esto se haya acabado así de rápido.
Bueno, me encanta que se haya llegado a un efecto tan inmediato, tan absolutamente logrado, de estar en Marte. En España también hay lugares como Utah, por ejemplo, estoy pensando en Río Tinto, Huelva, pero también en el desierto de Tabernas, en Almería, que debe parecerse. ¿Qué características hacen que un entorno terrestre pueda considerarse marciano?
Sí, efectivamente. Mira, en el caso de la MDRS, que es la base en la que nosotros estuvimos en el desierto de Utah, se va allí, bueno, pues primero porque es un desierto, por las grandes variaciones de temperatura y porque a nivel geomorfológico, es decir, las rocas, las estructuras son muy similares a las que nos encontraríamos en Marte. En los casos que estás poniendo en España, sobre todo en Río Tinto, ahí lo que tenemos son una serie de, se han encontrado en las aguas de ese Río Tinto unas bacterias extremófilas que son muy estudiadas, de hecho, desde el CSIC y también desde la NASA, pero sobre todo por un científico del CSIC, para ver cómo esas bacterias han sobrevivido en ese ambiente pues extremo, ¿no? Y entonces eso nos interesa de cara pues a las misiones espaciales para ver cómo bacterias y también nosotros podríamos sobrevivir. Pero de todas maneras, la base de Río Tinto en España es diferente. No se hace simulación de cómo sería vivir ahí, trabajar allí, sino que se investigan en concreto unas bacterias en este caso.
Hoy sabemos que Marte tuvo agua en la superficie y que es un planeta extremadamente hostil, con radiación elevada, con una atmósfera muy sutil, con temperaturas extremas. ¿En qué medida la simulación en Utah te llamó la atención? ¿Qué experimentaste de todo esto?
Bueno, las temperaturas extremas las experimentas en el sentido de que puedes tener entre menos 20 y 40, y más 40 grados centígrados en un mismo día. Piensa que cuando hacemos una salida extravehicular, que son las salidas fuera de la base de investigación, ahí nos tenemos que poner el traje de astronauta, entre comillas, Piensa que es un traje de simulación, los trajes reales valen millones y millones de euros y hay muy pocos en el mundo, pero nos ponemos ese traje y salimos. Y esas salidas duran mínimo 4 horas. Entonces hay veces que sales con menos 10 grados y a las 2 horas tienes 20 grados, ¿no? Entonces las diferencias de temperatura pues son muy grandes. También todo el tema del aislamiento, de las restricciones en las telecomunicaciones y todos esos aspectos se simulan, ¿no? O, por ejemplo, las limitaciones de agua, pues tenemos solo 10 litros por persona al día y todos esos son aspectos, pues, que se simulan.
Me encanta que varios de los científicos vinculados con misiones como estas proceden de Castilla y León, en tu caso de León. A mí me da la impresión de que una cierta flema, una forma de ser castellana, pega para estos entornos tan extremos.
No lo sé, quizás, no lo sé. Yo que siempre digo que es la curiosidad leonesa, ¿no? Pero la verdad es que sí, es, no sé si casualidad o no, pero sin duda curioso.
Sí, porque hay una contención personal, una ascesis, que curiosamente te hace pensar que te habías pasado, que tampoco fue para tanto la misión a la que te enviaron.
Claro, sí.
Qué curioso. Misiones como Perseverance han detectado indicios de antiguos ambientes habitables, posibles moléculas orgánicas, aunque no hay vida confirmada. ¿Estamos preparados ya tecnológicamente, Jennifer, para una misión tripulada a Marte o aún queda un salto enorme?
Hombre, queda un salto enorme que yo siempre lo digo, en función de la cantidad de dinero, tiempo y esfuerzos, sobre todo esfuerzos que, pero evidentemente a nivel también económico, no, pero sobre todo en función de ese esfuerzo que se haga en la ciencia y en la investigación, pues el salto se dará más rápido o menos rápido, ¿no? Pero evidentemente nos queda mucho todavía hasta llegar a Marte y si llegamos, la finalidad será investigadora, porque muchas veces esto se plantea como, bueno, nos vamos a ir allí a vivir a Marte, nos cargamos la Tierra, Marte, planeta B, y la realidad es, está muy lejos. La realidad es que Marte es un planeta completamente hostil, en el cual, bueno, pues si vamos será para eso, para investigar, para entender cómo se formó el cosmos, ¿no? Por así decirlo, pero no necesariamente para irnos a vivir allí. Piensa que es terriblemente hostil y si nos cargamos la Tierra no tenemos otro planeta B.
En la misión en la que has estado tú por terminar, hay también una parte de experimento humano, porque efectivamente estar en un espacio reducido, con unas salidas muy limitadas y en unas condiciones extremas, hace que se produzcan cansancio, conflicto, dependencia mutua. ¿Cómo has gestionado esto?
En nuestro caso te diré que lo llevamos sorprendentemente bien. Creo que ahí el trabajo en equipo anterior a la misión es fundamental, que el equipo se conozca, que haya hablado. Y lo cierto es que fue en nuestro caso maravilloso. A mí además especialmente me sorprendió la flexibilidad, ¿no? Porque al final estás allí y como que los conflictos no surgen. Creo que es como que sientes que estás formando parte de algo tan especial que dices, va, es que este conflicto no tiene ningún sentido. O sea, estamos remando todas en la misma dirección.
Me encanta. Pues si queréis más detalles de esta misión Marte, diario de una exploración espacial, Jennifer García Carrizo os lo ofrece en su libro y merece la pena leerlo. Gracias de verdad.
Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo.
Un saludo.